Continuamos en Radio Laredo. Ya les habíamos indicado que hoy íbamos a tener como invitados a dos de las personas que desarrollan su labor profesional en el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia, en el CAIA de Laredo. Tenemos hoy con nosotros a su director, que es Enrique Moro. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Diana Galdón, que es educadora de este centro. Buenos días, Diana.
Hola, buenos días.
Bueno, ambos han compartir estos minutos con nosotros en Radio Laredo para hablarnos de este centro. Enrique, vamos a comenzar definiendo o recordando a los oyentes qué es exactamente el CAIA, qué hacéis en el CAIA.
Bueno, el CAIA es sobre todo un centro de atención a la infancia y adolescencia que se centra en dar apoyo a menores que tienen algún tipo de dificultad, sus familias, para atenderles, no solo en horarios, sino también en situaciones donde no pueden atenderles por algún tipo de problemática. Y toda su atención se centra en aquellos menores que hay que ir acompañando o complementando un poco la cuestión familiar. Entonces es un centro del Gobierno de Cantabria, dentro de la subdirección de Infancia y Adolescencia y dentro del ámbito de la protección de menores. Entonces la protección tiene pues distintos ámbitos de trabajo. La protección puede ser una protección que se centre más en aquellos aspectos que de la supervisión de los menores, que es lo que nosotros hacemos. Nos centramos un poco en ir supervisando la situación de los menores y de las familias y prestando un apoyo muy determinado. Es un centro, eso sí, de la zona oriental de Cantabria, ¿eh? Aunque su actividad está en Laredo, y es la dependencia es un centro que es muy conocido en Laredo porque antes era el hogar, un hogar de religiosas y tal. Ahora mismo la dependencia es una dependencia, como digo, del Gobierno de Cantabria, una subdirección. Tiene un aspecto mucho más técnico, digamos, en cuanto a su concepción, y lo que trata es eso, de llegar a aquellas situaciones de las familias que están de alguna forma desfavorecidas o tienen algún grado de dificultad o simplemente una ayuda, un complemento familiar. Y su ámbito, de actuación es toda la zona oriental de Cantabria, es decir, desde Castro Urdiales hasta Hoz de Anero prácticamente. En esas zonas, que son todas áreas de servicios sociales, es donde se desempeña nuestra labor y tal. Los menores se asisten con una resolución del Gobierno de Cantabria, a través de, sobre todo, de los servicios sociales, como digo, que hacen esa petición a la Subdirección de Infancia. Y nuestro trabajo se desarrolla, bueno, pues a través de una serie de programas, que luego seguramente Diana puede comentar, y centra la atención en aquella supervisión de aquellos menores que es necesaria. Y menores, insisto, y familias siempre, ¿eh? Van de la mano un poco las dos cuestiones. Entonces, bueno, pues básicamente así, a grosso modo, sería un poco esa la atención que nosotros
¿A cuántos niños? Porque atendéis a niños y adolescentes de una edad, sí. Pues eso, muy muy amplia.
Sí.
¿A cuántos niños, a cuántos adolescentes tenéis ahora atendiendo en el CAIA?
La edad normalmente es de 6 a 17 años. Podemos ver situaciones de menores, a lo mejor, de menos de 6 años, pero es en cierto grado y tal, y no está tasada esa
edad. Sí, de una manera muy especial.
De una manera muy especial. No está tasada para menos de 6 años, pero bueno, en algún caso se podría acceder a esa edad. Entonces, nada, son dos programas diferenciados, primaria y secundaria. Las edades son, de 6 a 17. Entonces, menores de primaria ahora mismo tenemos unos 20... 15, 20, y de secundaria serían, Diana, unos
25.
25, ¿no? Uh-huh. En total, alrededor de los 40 y tantos menores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y no sé qué más.
Sí, no, eso, que es un. Yo decía que es una edad, un tramo de edad muy amplio, de 6 a 17 años,
sí.
Que luego, bueno, pues lo comentaremos también con Diana, que necesitan, pues, aspectos muy diferentes en su claro. educación, en su formación, en su comportamiento. No sé, eso es un grupo amplísimo.
Sí.
No es a niños de 6 a 10 años. Bueno, pues hay un margen más
sí.
pequeñito.
Claro.
Es que hay niños pequeñitos y ya personas que están a punto de entrar en la edad adulta, ya, de ser
eso
mayores
es,
de edad, ¿no? A punto.
Es. Sí,
pero
muy importante.
17 años, claro.
Sí, muy importante esto.
Pero bueno, como dice Enrique, existen dos programas diferenciados.
Claro.
Entonces, de 6 a 12 está primaria y de 12 a 17 está el programa de secundaria.
Igual que en un colegio, digamos, habitual, en un centro escolar habitual, ¿no? En el colegio están hasta los, 12 años aproximadamente, 11, 12 años.
Eso es.
Y luego en el instituto llegan hasta los 17, de ahí hasta los 17, 18. Bueno, pues
eso es.
Aproximadamente, ¿no? Sería ese tramo que vosotros establecéis o diferenciáis, ¿no?
Diferenciamos y hay una diversificación en la atención ahí, muy clara, ¿eh? Muy palpable, porque, claro, las edades tempranas del desarrollo, digamos, que son las de primaria y tal, requieren un tipo de actuación muy distinto a secundaria, ¿eh? Que es la adolescencia, donde se gestan ya una serie de cuestiones, una serie de trabajos que tienen más que ver con esa situación de la adolescencia. Sin embargo, las edades tempranas del desarrollo, como digo, la primaria sobre todo, requieren una atención de otro tipo, ¿eh? Donde ya se trabajan una serie de cuestiones de valores, de actitudes, de los comportamientos incluso, y otras cuestiones que son muy necesarias para el desarrollo de los menores. Sin embargo, en secundaria, como digo, bueno, Diana podrá comentar más este tipo de cosas, pues ya entran en juego otra serie de cuestiones, ¿no? El rol del menor y tal, ahí cambia notablemente, y de la familia.
Diana, me imagino que si es complicado trabajar o estar en familia con cualquier chaval ya que está en la adolescencia, con los problemas que más o menos todos conocemos, estar trabajando con chicos, chicas que tienen esa situación de adolescencia y que además tienen otros problemas en su casa, cada uno los suyos, tiene que ser complicado, ¿no? Para un profesor, para un un educador, como tu caso, ¿no?
Sí, bueno, puede tener su parte compleja, pero bueno, formamos un equipo de trabajo de 3 educadoras en secundaria y 3 integradoras, con lo cual hay un ratio bastante elevado. Entonces, nosotros trabajamos, por una parte, de manera interna, ¿no?, en las programaciones y viendo qué necesidades pueden tener cada joven, y luego hay otra parte de nuestro trabajo que es la atención directa. Dentro de la atención directa desarrollamos diferentes programas, como puede ser el programa de apoyo escolar, y ahora mismo estamos llevando a cabo un programa de un bloque de racismo, ¿no?, para trabajar de manera transversal diferentes valores y también de habilidades sociales. Luego también tenemos un programa de tiempo libre, ¿no?, y siempre estamos presentes, un poco atentas a todas las necesidades que puedan ir surgiendo y abordando de manera integral, a través de un trabajo en red, pues todas las situaciones que veamos que requieran ese abordaje.
Enrique, estos chicos, estas chicas a los que atendéis en el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia, habitualmente van a sus colegios o a su instituto en el caso, y luego vosotros les atendéis en otro momento del día. ¿Cómo se diferencia, cómo se realiza eso?
Bien, importante pregunta. Sí, efectivamente, ellos todos están escolarizados en colegios, institutos, y normalmente ellos vienen ya con una petición, con una propuesta ya, ¿eh?, una propuesta de atención que tiene que ver con días y horarios, ¿eh? Se trata sobre todo de normalizar cuanto más la atención o el tipo de ayuda que prestamos, normalizarla lo más posible. Entonces, no se trata de sacar al menor de sus contextos, sino de sacarlo en determinadas áreas que necesitan los menores. Es decir, nosotros, por eso hablaba antes de diversificación, ¿no? Porque diversificar significa eso, dar una atención o prestar o centrar la atención en aquellos aspectos que nos interesan. Y eso tiene que ver también con horas y con días. No necesariamente tienen que ir todos los días al centro, ¿eh? Pueden hacer actividades de otro tipo, deportivas, en la Casa de Cultura y en otros ámbitos, y nosotros prestar aquella atención que está más centrada en aquellas dificultades, ¿eh?, que trae el menor. Entonces, bueno, todos los menores tienen una resolución del Gobierno de Cantabria con unos horarios de atención y unos días, como digo, y entonces nosotros lo que prestamos es esa atención en esos días y en esos horarios, siempre, independientemente que sean de primaria o de secundaria, ¿eh? Y sobre todo trabajamos también, como ha dicho antes Diana, esa atención directa, ¿eh?, ese abordaje directo con el menor, que tiene que ver con aspectos pues emocionales, comportamentales, ¿eh?, de ajuste del niño a otras situaciones, sobre todo de aquellas cuestiones que pueden provocarle, estén provocando alteraciones de algún tipo al menor o a la menor. Y entonces, bueno, nos centramos sobre todo en eso, en aquella ayuda, pero es la ayuda bien entendida, es decir, desde el sentido de no sacar, ¿eh?, no estigmatizar al niño y decirle, bueno, te vamos a llevar a un centro para que estés
allí. No se trata de apartarle de su entorno, de su familia, y meterle, en este caso, al CAIA todo el día o todos los días, sino que, bueno, vaya a su colegio, a su instituto, a su formación, a hacer deporte, a la Casa de Cultura. Esto y que, bueno, pues si necesita una atención especializada, se haga en un momento determinado, pues en el CAIA, ¿no?
Eso es clave, este asunto es...
Apoyarles en su desarrollo, de alguna manera, entiendo.
Ese es el núcleo de atención del CAIA, es decir, lo que tú acabas de comentar, ni más ni menos. Aquella, si requiere una atención psicológica determinada, se la damos. Si requiere una atención comportamental, que tiene que ver más y tal con el ajuste, de menos aquellas situaciones, por ejemplo, que a él no sabe manejar, también se lo damos. Si tiene más que ver con la integración, también intentamos dárselo. Y luego, lo que ha dicho Diana, muy importante, el trabajo extra, el trabajo en red, el trabajo en contacto con institutos, con colegios, con servicios sociales, con temas de salud mental, y con todo aquello que puede provocar en los entornos, en el entorno del menor, cierto bienestar, ¿no? Trabajamos mucho desde el sentido del bienestar, del buen trato. Esos son un poco las señas de identidad del centro.
Diana, cuando llega uno de estos niños, incluso uno de estos adolescentes nuevo al centro, porque precisa una atención determinada, ¿cómo se aborda esa atención? ¿Cómo vais descubriendo qué es lo que necesita? Sí, como decía Enrique, necesita ayuda psicológica, necesita adaptación. ¿Cómo se hace ese trabajo con un chico o con un niño en esa situación?
Sí, bueno, cuando viene un niño, niña o adolescente al CAIA, existe un trabajo previo de coordinación, ¿no?, del lugar donde le derivan. Con lo cual nosotras ya tenemos un trabajo previo hecho, en el sentido de que sabemos las necesidades que se hayan detectado. Después, cuando el menor está en el CAIA, tiene un educador de referencia, con el objetivo un poco de facilitar y detectar esas necesidades que pueda tener. Entonces, se establece con él un programa educativo individualizado, que eso significa que tenemos unos objetivos, nos ponemos de acuerdo un poco con el menor, ¿no?, en qué situaciones debemos abordar y mejorar. Entonces, en función de esos objetivos, se establece una metodología, una programación de trabajo con él, detectando un poco esas necesidades y abordando de qué manera podemos dar cobertura a esa necesidad en su diferente área que pueda estar necesitando. Entonces, después hay un trabajo continuo, muy cercano, ¿no? Pues cobra mucho peso el diálogo, el acompañamiento, el trabajo en red, el peso de la familia, ¿no?, de hacer un poco partícipes y responsables de lo que estamos haciendo en el CAIA con sus hijos y ir acompañando y supervisando en el día a día.
Sí, sobre todo me imagino que no se trata de aislar, de decir, ahora te vas al CAIA, por la razón que sea,
sí,
y se trata de aunarles vuestro trabajo profesional, las familias, su entorno, su colegio, su...
De hecho, los recursos...
Trabajando todos en grupo, ¿no?
Eso es. De hecho, los recursos comunitarios adquieren mucho peso. Desde el CAIA proponemos pues todas las actividades que puedan hacer deportivas, un poco en función de los potenciales que pueda tener cada menor, pues dar cabida a eso.
¿A qué problemas se pueden enfrentar estos niños, estos adolescentes, Enrique, para que lleguen al CAIA? ¿Qué tipo de problemas encontráis en estos chicos, en estas chicas?
Sí, bueno, básicamente serían aquellas familias, hablamos de familias sobre todo, ¿no? Porque no hay que olvidar que el menor está inmerso en unas dinámicas familiares determinadas que son las que marcan su devenir, su trayectoria. Nosotros utilizamos casi diría el epígrafe de familias en dificultad, ¿eh? Uh-huh. Familias en dificultad, como su propio nombre indica, son aquellas familias que tienen alguna dificultad para atender a sus menores en ciertos momentos, ¿eh?, o en ciertos periodos vitales, o en el ciclo vital familiar, pues se atraviesan una serie de dificultades, a lo mejor, que tienen que ver eso con la atención a ese menor o a esa menor. Entonces, no necesariamente tienen que ser aquellos padres que abandonan a sus hijos o que son padres tremendamente negligentes, ¿eh? Tiene que ver con eso, con alguna dificultad de atención, de trato, sobre todo de prestarle al menor una supervisión constante, y a lo mejor no están en disposición los padres de poder llegar a esto. Muy importante ahora la detección en los colegios, ¿no? Los colegios pueden detectar a lo mejor algún tipo de menor que tiene algún problema, que viene con alguna dificultad, que le notan pues que no está suficientemente supervisado, y entonces desde los colegios y desde los institutos tenemos un caudal de información muy importante, que es lo que ellos manejan más o menos, ¿no? Entonces, desde ahí ya se van detectando situaciones de ese tipo, que yo creo que es un poco la piedra de toque, ¿no? Vamos, hay una serie de problemas o de situaciones que se nos antoja, digo desde el punto de vista del colegio, ¿eh?, que son que pueden ser preocupantes, porque claro, qué mejor termómetro que ese, ¿no? El profesor, la profesora, el tutor, la tutora tiene una información privilegiada sobre un menor. Están muchas horas al día en el colegio. Entonces detecta situaciones, me da igual, de si un menor no va suficientemente bien atendido, si va sin comer, si le nota cierta tristeza a lo largo del día. Entonces,
o si su comportamiento de repente se sale de lo normal. A ver, los niños son revoltosos por naturaleza. Los adolescentes tienen un tipo de comportamiento que, bueno, más o menos también todos. Pero de repente ese niño que ha sido lo más tranquilo de la clase empieza a hacer algo que no es habitual, los profesores dicen, aquí pasa algo, ¿no?
Eso es.
Algo que no es habitual. Y entonces, ¿qué recurren? Directamente a servicios sociales, porque es el cauce para llegar a vosotros, ¿no?
Sí, sí, muy importante. Esos servicios sociales, digamos, hay una detección del propio colegio. Es importante mantener mucho contacto con los colegios, ¿eh? Porque el que tiene que explorar ya esa situación ya es servicios sociales, porque es el paso siguiente, la propuesta para que ese menor pueda ser atendido desde un servicio especializado como es este, el nuestro. Pero sí, el principio es este. Entonces, servicios sociales, cita a la familia, a lo mejor es la propia familia la que pide ese
la que pide ayuda también.
Es muy importante esto también, ¿no? Comentarlo. Esa familia también es consciente de esa dificultad y tal, y bueno, pues pide esa ayuda directamente o se detecta desde ahí esa demanda de la familia, ¿no? Y entonces, bueno, el siguiente paso es el que tú comentas y tal, el de servicios sociales. Servicios sociales tiene que hacer una propuesta a la subdirección de infancia, que es nuestra dependencia y tal, del órgano del que dependemos, y entonces a partir de ahí se pone toda la máquina en marcha. Es decir, normalmente lo que hacemos es, para quitar ciertas ideas, a lo mejor de que la protección funciona como algo que tiene que ver con quitar niños o con hacer cosas extrañas, normalmente se visita al centro, les proponemos a la familia una visita con estos servicios sociales al centro y al niño, para que vean un poco el centro reúne unas condiciones estupendas, es un centro grande, muy ergonómico, o sea, tiene mucha claridad, mucha luz, una cantidad de recursos enormes, tiene mucho personal, y entonces, bueno, esa primera visita yo creo que desestigmatiza mucho, ¿no? Y genera en la familia una visión positiva de lo que se acerca a la ayuda a su hijo y tal. Entonces, solemos hacer siempre eso, ese primer despistaje que llamamos, y luego lo que ha comentado Diana ya viene después, ¿eh? Centrar un poco la atención en aquellos aspectos
en lo
que nos puedan preocupar más.
Ese niño o ese chaval, si llega más mayor a vosotros.
Solo quería añadir una cosa, Rosa, sí, tal. Que procuramos, además, una cosa muy importante que estaba comentando antes Diana, que para nosotros es también central, ¿no? Que es aquellas experiencias que sean gratificantes para el niño, experiencias que le resulten no solo positivas al niño, sino que le resulten gratas, ¿eh? Que sean algo que tenga que ver con su desarrollo, que sientan realmente, ¿eh? Que lo que hacen allí sirve para algo, que tengan una vivencia del tiempo que pasan allí bueno y favorable.
¿Cuánto tiempo pueden pasar en vuestras manos, por decirlo de alguna manera, Diana? Supongo que según los casos, evidentemente.
Sí.
Pero ¿cuánto tiempo puede pasar un niño o pasar más tiempo con vosotros una vez que ya le atendéis? ¿Sabéis qué problema puede tener?
Sí, depende un poco de cada niño, niña o adolescente, ¿no? Pero el que haya, desde que salen del instituto, ellos pueden acudir ya, porque también hay servicio de comedor, y el horario entonces sería desde las 3:45 o así que llegan, hablo de secundaria en este caso, hasta las 6:15, 6:30. Entonces, dependiendo un poco el proyecto educativo individualizado que tiene cada joven, viene unos días u otros a la semana. Y luego, la plaza es por un año. Es decir, a los 6 meses se hace una revisión de los objetivos planteados y vemos si sigue siendo conveniente que continúe en el CAIA. En el caso de que siga siendo conveniente, se renueva la plaza y así se va valorando un poco, evaluando cada 6 meses, en periodos de 6 meses. Entonces, el tiempo que puede pasar cada menor depende, ¿no? Pero Enrique, sí que hay menores que han estado mucho tiempo.
Sí, necesitan. Hay menores que necesitan un apoyo más permanente, digamos.
Que pasan con creces de ese año que nos decía
Diana. Que pasan,
¿no?,
de ese tiempo, podemos irnos de la infancia a la adolescencia tranquilamente, o menores que necesiten menos tiempo, que aquellas situaciones de ajuste del menor sean rápidamente resueltas y tal, en un año o tal. Depende un poco de cada situación de cada menor. Por eso es muy importante centrar la atención individual, ¿no? Cada persona, cada niño, cada niña, cada adolescente tiene, quiero decir, un significado, ¿no? Un significado distinto, y así lo, a través de la individualización es lo que solemos hacer, darle sobre todo ese significado.
Antes nos hablaba Enrique de esos problemas que tenemos todos desde lejos por desconocimiento, ¿no? Un adolescente que está en el CAIA, ¿no? Como que están ahí alejados, digamos, del pueblo, pero escuchándoos a vosotros, la mejor manera de atender a estos chicos y chicas es todos en conjunto. Insistías antes en lo de la idea del CAIA, la familia, los colegios, los institutos, estar todos en grupo, ¿no? No se trata de aislarlos y dejarles allí porque tienen problemas, el que sea, sino de ayudarles, ¿no? Diana, y eso también tienen que notarlo los chavales. No, sí, es lo mismo que, no, tú como tienes problemas te meto en un centro y ahí te estás el año o dos, sí, claro, o tres años, sino que vosotros les ayudáis como un amigo que intenta echar una mano, pero sí, en contacto con su familia, sus maestros. No creo que sea lo mismo para los chavales. No sé si os llega la respuesta de estos chavales en ese sentido.
Sí, a ver, intentamos eso, que no exista un estigma, y la manera de hacerlo un poco es integrarnos en todas las actividades que creamos que sean convenientes para cada niño, niña o adolescente. Con lo cual existe mucha normalización en las actividades del día a día y participamos en recursos comunitarios. Con lo cual no es que de repente te sacan a un niño y está ahí en el calle alejado, ¿no? Es un poco un apoyo que en un momento dado de la vida de una persona pueda necesitar y requerir de ese recurso, y estamos ahí pues facilitando y abordando los problemas que puedan ir surgiendo. Pero un poco sí con el enfoque de utilizar recursos comunitarios.
Uh-huh. Los problemas en concreto, madre mía, en todo este tiempo os habéis encontrado con miles y miles de situaciones, ¿no, Enrique? No sé, pueden ser tan grandes como, no sé, que tengan una situación en la familia, una situación económica complicada, por lo que sea, falta de empleo, cualquier otra circunstancia, o porque los chavales hayan tenido algún tipo de shock en un momento familiar determinado, una situación que les hace clic, como se suele decir, y bueno, pues cambian completamente. Bueno, las situaciones serán enormes, ¿no? O para contar, sí, la lista puede ser enorme, ¿no? De un problema que pueda llevar a un chico que necesite esa atención especializada que decía Diana.
Claro, hay una casuística enorme.
Enorme, no se trata de... No, chicos que tienen un comportamiento, cierto, ya, pero el comportamiento viene de algo que les ha ocurrido,
bueno,
¿no?
Esto es
una reacción a algo que les haya pasado, en cualquier circunstancia.
Sí, esta es otra idea muy importante, ¿no? A la hora de pensar en el bienestar de un menor, tenemos que pensar en eso, en el bienestar. Y el bienestar es todo lo que atraviesa al menor en todas las facetas de su vida. Es decir, y en eso juega un papel relevante la familia, sin duda. Entonces, todas las crisis que pueda tener este menor vienen acontecidas por alguna situación familiar, ¿eh? Alguna situación familiar determinada que puede ser de crisis, puede ser, como tú dices, un shock, algo, puede ser algo de tipo traumático, puede ser algo del propio ciclo vital, donde hay crisis también y no se saben resolver debidamente. Pero sí, la casuística es enorme. Tenemos, como los propios menores, hay una enorme variabilidad, ¿no? de tipos de menores, de niños, de reacciones distintas ante situaciones diferentes. Y eso también tiene que ver con lo que tú estás comentando, muy importante, con la individualización de cada menor y de sus circunstancias. Entonces, para nosotros es una cuestión muy importante. El trabajo en equipo supone eso, discutir mucho sobre las situaciones de los niños y las niñas y pensar cuáles son las claves como para poder actuar para que ese niño pueda salir adelante bien. Pero durante todo ese tiempo su situación está atravesada de muchas situaciones determinadas. Puede ser lo que tú has comentado muy bien, una situación económica, pues eso, no demasiado proclive a ayudar al niño, dificultades económicas que también provocan otros desajustes, dificultades del propio niño de relacionarse con otros niños, porque no hay una predisposición de la familia para ponerle en contacto con cosas a lo mejor necesarias para él. Situaciones emocionales del niño que a lo mejor no son resueltas en un momento determinado también de ese ciclo vital que comento, porque a la familia se distrae o se le pasa todo esto. Y entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que estar más alerta, más pendientes de ese niño, de esa niña. Pero sí, la casuística es enorme, muy grande, como dices. Y ese matiz es muy importante. Hay que hacerlo, sobre todo hay que determinar la ayuda desde ahí siempre. No sé si he contestado a tu pregunta.
Diana, las educadoras también tenéis ese contacto estrecho, directo con estos chavales. Vosotras mismas tenéis que ir viendo un chico o una chica, en vuestro caso, que llega a vuestra atención el primer día y que estáis, bueno, pues viendo cuál es el problema que tienen a cuando se van, ¿no? Esa evolución, sí, de cómo va mejorando en su relación con, sí, los otros chavales que están, en su relación con sus compañeros en los colegios y los institutos. Eso, uh-huh, también lo tenéis vosotros que ir apreciando, ¿no? Cómo evoluciona, si necesita más atención a los, sí, 6 meses o al año, sí, o más, sí, adelante, ¿no?
Sí, sí, de hecho, un poco la base, un poco de nuestro trabajo interno, ¿no? Se basa en revisar los objetivos, es decir, lo que nos hemos planteado con ese niño, niña o adolescente, si vemos que lo estamos consiguiendo, si necesita otro abordaje. Es un poco el trabajo diario, ¿no? Supervisar y las reuniones de equipo para ver si estamos llegando a lo que realmente queremos conseguir. Un poco lo que decía antes, ¿no? En clave que siempre con el propio niño, niña o adolescente, es decir, que sea protagonista y que sea generar un poco esa conciencia de lo que él necesita y de lo que le está pasando. Uh-huh.
Yo quería añadir solo una cosa, sí, a lo que está diciendo Diana. Nosotros trabajamos un poco, es la idea del acompañamiento, ¿no? Uh-huh. El acompañamiento es aquello que te permite a ti estar alerta a todas las situaciones del menor, uh-huh, o de la menor, y ver un poco cuáles son sus debilidades o sus fortalezas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, trabajamos un poco como con esa idea, ¿no? La idea, tú te conviertes en una persona relevante porque le estás acompañando, no sustituyendo, jamás, ¿eh? Jamás hacemos un papel de sustitución de la familia, sino algo más complementario. Claro, en esa labor de acompañamiento permanente te conviertes en un referente para el menor, para lo bueno y para lo malo, para las cuestiones que le preocupan, para las cuestiones que le resultan a él más gratas, más, ¿no? Para aquellas alegrías, que hay muchos momentos que son de mucha alegría y tal, y para otras cuestiones que no son tan alegres, ¿eh? Y que tienen más que ver con malestares del propio menor. Entonces, trabajar desde ese modelo a nosotros nos resulta, quiero decir, nos ayuda mucho a entender qué es lo que le pasa, porque al convertirse en ese referente, ese menor vuelca en ti todas aquellas cuestiones que le están resultando realmente molestas, ¿no? Que generan esos que llamamos malestares, ¿no? En el menor. Entonces, trabajar sería un poco la idea del trabajar desde el apego seguro, ¿no? Más desde ese acompañamiento, esa referencia, que es muy importante, yo creo, de cara al desarrollo de ese menor o de esa menor.
Que a veces los chavales le confiesan antes a los profesores con los que están todos los días en sus centros educativos, antes una situación, porque ven que, bueno, pues que su situación o su comportamiento varía. Les confiesan antes a sus profesores lo que les pasa que a sus propias familias. Y supongo que a vosotros en algunos casos también os puede pasar eso, ¿no? Que os llegue, una vez que ya tienen confianza con vosotros, que seáis capaces de llegar antes a ellos que quizás a su propia familia. No porque le estén peor o mejor, sino porque pasa siempre en cualquier situación, ¿no? Que los niños o los chavales igual llegan antes a sus compañeros o a sus profesores para contar algo que les ocurre que a su propia familia, ¿no? Diana, sí.
Sí, bueno, en la idea un poco de lo que estaba diciendo Enrique, de convertirte en una referencia para él o para ella, en ese caso entonces sí que es verdad que te haces un poco, eres confidente,
cómplice, ¿no?
De cómplice que, ¿sí? de las vivencias que va teniendo o de los problemas que pueda tener. Entonces, si se genera un buen vínculo, pues un poco basado en una relación de ayuda, ¿no? Bien entendida, sí que es verdad que somos en muchas ocasiones, pues somos conocedores de situaciones que puedan estar surgiendo en ellos y que nos lo cuentan, sí.
Bueno, pues la mejor manera de conocer un lugar como el CAI, el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia, como hemos hecho con esta conversación, es hablar con su director, con Enrique Moro, y con una de sus educadoras, que es Diana Galdón, que han tenido la amabilidad, además, de acercarse al estudio, de hablarnos de esos chicos y chicas, pues eso, 40 y tantos chicos y chicas a los que atienden, de 6 a 17 años, y que, bueno, pues esa labor se realiza aquí en Laredo, para chicos del entorno de la comarca, más o menos, como nos decía Enrique al principio, no solamente de Laredo. Gracias por estar con nosotros, por hablarnos de esos chavales, de esas chicas que están con vosotros, y bueno, pues mucha suerte en vuestro trabajo, porque será bueno para ellos y sus familias.
Muchísimas gracias, Rosa. Gracias.
Vale, muchas gracias.